Círculo Editorial Azteca presenta.
Buenas, las tengan, mejor las pasen. Jorgina, ¿cómo estás?
Muy bien, Sergio.
Hoy estamos otra vez aquí de cinta en cinta. ¿Cómo estás, Jorgina? Hace mucho que no te veía. ¿Te fuiste de vacaciones?
No, me quedé aquí a leer, a ver varias películas que comentar contigo.
Ah, muy bien. Hoy nos toca Dos papas de...
Fernando Meirelles.
Basado en un libro de Anthony McCartney, algo así. Uh-huh. Un neozelandés que, fíjate, es bien, bien interesante porque este neozelandés ha escrito nada más y nada menos que La teoría del todo. Uh-huh. Luego, Rapsodia Bohemia.
Muy bien.
Y Las Horas Obscuras, esa película que platicábamos de Churchill, ¿te acuerdas?
Sí.
Y ahora
Los Dos Papas.
No, no, él es como escritor. La del se llama El Papa en realidad el libro, ¿no? Okay. The Pope se llama.
Okay.
Y este escritor, guionista, director, polifacético, se ha dedicado mucho a hacer biografías, por eso las biografías de Freddie Mercury, de el pasaje de Churchill y la de el científico, ¿cómo sí. se llamaba?
Hawkins.
Uh-huh. Y está basada en un hecho real, ¿no?
Que es el cambio, ¿no? La transición entre Joseph Ratzinger y el Papa Francisco. Y para eso tienes muchas cosas que contarnos sobre qué ha sucedido en la iglesia y también hablar un poco de la transformación que está llevando a cabo el Papa Francisco. Pero antes platicar qué sucedió, Sergio, para que tengamos el fundamento de este libro y también de esta película.
Pues mira, cuando se muere, hay dos grandes momentos de crisis para la Iglesia Católica. Uno es cuando se muere Juan Pablo II, que tenía muchísimos adeptos, y en Latinoamérica sobre todo. Y segundo, el caso Maciel, que al parecer Ratzinger tenía información sobre el caso Maciel. Pero para que te des una idea, en la época de Juan Pablo II, la fortuna que llegó a acumular Maciel está calculada en 17 mil millones de dólares. Es una bestialidad de dinero y... muchos años, mucho tiempo, digamos desde los 20 hasta los 80, la iglesia siempre mantuvo en secreto a todos los pederastas. No se hablaba de los pederastas. De hecho, nomás comentarte que el Papa Francisco tuvo un problema con los chilenos por un caso de pederastría que él primero apoyó porque no tenía la información suficiente y luego se retractó y dijo, tienen razón, me equivoqué, discúlpenme. Eso fue hace como 5 años, pero bueno, esta crisis que se generó a causa, y luego hay otro fenómeno muy importante, las religiones, hay dos tipos de religiones, lo que se conoce como religiones duras, que son el judaísmo, el budaísmo, el cristianismo, el catolicismo, bueno, el cristianismo no de los cristianos, sino de los católicos, y las religiones suaves, los testigos de Jehová, los cristianos, todas estas nuevas corrientes religiosas, filosóficas, donde lo que se busca es básicamente el bienestar del ser humano. No voy a entrar en controversia si está bien o está mal, pero por decirte, te voy a platicar algunos datos. En 1979, cuando vino el Papa a México la primera vez en enero, febrero, yo estaba trabajando en la PGR y ese día no hubo un solo asalto, un solo robo. La ciudad estaba conmovida por lo del Papa. Porque el Papa, Juan Pablo II era un tipo carismático, muy querido. Y más por los latinoamericanos, porque además siempre tenía este rasgo de salirse del avión y besar la tierra donde llegaba. Sí. Entonces eso, esos símbolos que maneja, y sobre todo la Iglesia Católica, que siempre los ha manejado, pues son importantes. Las religiones duras, que te, como en el catolicismo, que te dicen no pecarás, o sea, te vas a ir al infierno, no te portes mal, sí, no robes, todas estas cuestiones de alguna manera que te reprimen, pues también han hecho que las grandes poblaciones se alejen del catolicismo. Y Ratzinger, en su calidad de papa, Benedicto XVI, él es en realidad un gran filósofo, un teórico de la religión, y no puede comunicarse, porque además es alemán, ¿no?
Sí.
Y siendo alemán, pues con la carga ideológica hitleriana, porque se dice, sí, que él estuvo en las juventudes hitlerianas, bueno, tampoco no pasa nada porque pues nadie es perfecto, ¿no? Pero él no pudo comunicar realmente lo que quería. Todas estas pequeñas o grandes crisis que ha tenido la Iglesia Católica, pues se ven reflejadas evidentemente con la llegada de Ratzinger. Y por otro lado, Bergoglio, que representa a la Iglesia de izquierda, lo que habíamos platicado alguna vez, un sacerdote comprometido con los pobres, que fue perseguido en su natal
Argentina,
y en su natal Argentina tuvo que salir huyendo porque ayudaba a unos refugiados, en fin. Un sacerdote comprometido que además, déjame decirte que nadie esperaba que llegara al
pontificado
a ser papa, y con grandes rasgos humanísticos, porque al final del día el Papa Francisco es muy humanista, desde el hecho de no querer calzarse con los zapatos,
sí,
hasta ir a pagar la cuenta del hotelito donde estaba hospedado, ese tipo de detalles que lo hacen más cercano, no diría más humano, sino más cercano a la gente. Y en el otro sentido, pues está Ratzinger, que es un perro alemán, uh-huh, filósofo y muy duro, que quería hablar sobre la pederastía y que Juan Pablo lo que dicen es que no se lo permitió, y cuando llegó a ser papa lo intentó y tampoco pudo. Y entonces en el libro, más que en la película, porque la película es un poco, o sea, trivial.
Sí, en la película en ese sentido un poco como que lo encubrió, ¿no?
No, lo encubrió. Uh-huh. Porque no lo dejaron.
Pero no dijo que no lo dejaron, sino como que había sido su culpa, que él había... Y que en parte es una de las razones por las que decide renunciar. Película, ¿no?
No, en el libro también, aunque es mucho más profundo el, claro, asunto ahí. Y bueno, las actuaciones de Jonathan Pryce y de Anthony Hopkins, que cada quien representa, bueno, Anthony Hopkins a Ratzinger
y Jonathan Pryce
a Bergoglio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta crisis que se ha ido fomentando, yo te platicaba hace un momento que, por ejemplo, en el caso, Bergoglio es jesuita, o sea, el hecho de que durante muchos, muchos años, muchos siglos, se hablaba del Papa Negro, que era un jesuita que manejaba los dineros, uh-huh, llegar a ser papa era inconcebible. No, este era uno de los tabús que había dentro de la iglesia, porque eran los que manejaban el dinero. Y el que llegue un cura jesuita con estas ideas no innovadoras, porque pues, en realidad el Papa Francisco pues, ya tiene sus años.
Un reformista.
Un digamos. Reformista de Juan Pablo y de Ratzinger, ¿no?
Sí, sí.
Y la película pues está simpática, es agradable, ves a dos papas que fueron nominados y los dos ganaron como actores de reparto, ¿eran?
Era Anthony Hopkins de reparto y él como mejor actor, los dos obtuvieron los premios BAFTA.
Sí, que son unos premios muy importantes.
Y fueron nominados también en Óscares y en los otros premios...
¿La Osa de Berlín? No creo. Bueno, porque...
Los Globos de Oro, perdón.
En En Rusia hay muchos católicos, ¿eh? Bueno, todo esto ha hecho que al final del día la Iglesia Católica haya perdido muchos adeptos antes de que llegara Francisco, porque con la llegada de Francisco ha habido como un renacimiento, entre comillas, no en México, sino digamos en parte de Europa, en Sudáfrica, donde están los países más pobres, de nuevos católicos. Tú tenías un dato por ahí, ¿no?
Sí, mira, estaba estudiando las cifras y vi que en la Oficina Central de Estadística de la Iglesia, es decir, la propia Iglesia, dice que en los primeros 5 años del pontificado hubo un aumento en los fieles en 75 millones, que es muchísimo en 5 años, en volverse católicos en África y en Asia, pero sí ha descendido mucho en Europa y en Norteamérica, que sobre todo es Europa el predominio, además, en otro sentido, pero del sacerdocio, y donde sí tienen una gran caída y que es muy desconcertante en las propias palabras de la Iglesia, es que pues ya no hay tantos sacerdotes que quieran estar en la Iglesia Católica, entrar a la Iglesia Católica, ¿no?
Claro, porque esta crisis, que tiene que ver también con parte de los ideales católicos, hay que recordar también que la Iglesia Católica siempre ha sido una iglesia represora, ¿no? Sí. En este sentido, el asunto de las iglesias duras, ¿no? Y que no te permite ser feliz, pero en realidad yo sin ser católico ni cristiano, o sea, la postura de Jesucristo era muy diferente a la de los a la de la Iglesia, fundamentalmente. Y Francisco I ha intentado que además le ha costado mucho trabajo en el caso de los gays. Él dijo que pues no estaban excomulgados, que podían entrar a la Iglesia, que fue una de las primeras reformas que hizo. Le ha causado una serie de problemas al interior de la Iglesia que Ratzinger sabía que los iba a tener. En la película de alguna manera lo manejan. O sea, y el hecho de que estar trabajando para los pobres y por los pobres y con los pobres, en vez de ser un estado de derecho como es el Vaticano, pues hace que la gente lo voltee a ver. Pero en el caso del sacerdocio, que tú lo comentas, sí ha habido un decremento terrible, debido básicamente a todas las muestras de gente que ha salido diciendo que fue abusada por unos curas, ¿no? En Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en España, en México. El caso Maciel, digamos que se aplica como para prácticamente todo el mundo, porque a principios del siglo te platicaba, ser sacerdote o ser militar era un orgullo, pero no te pedía ningún requisito, no había estudios, no te hacían exámenes psicológicos, no sabía cuál era tu capacidad de comunicación, no sabían cómo te movías. Y el grosso de los pederastas se metían ahí porque tenían al final del día la posibilidad, desde un púlpito, desde un escaño, desde un lugar de privilegio, abusar de los niños y niñas de todo el mundo, ¿no? Y eso también ha causado una crisis al interior de la Iglesia. Y no digamos del dinero, porque ese es otro tema.
Sí, son dos temas, ¿no? Todo este tema de la pederastia y también del patrimonio de la Iglesia, que dada las circunstancias de la mayoría de la población en el mundo, en la pobreza y los más necesitados, bueno, pues este patrimonio de la Iglesia, en el que mucha gente opina que debería de dárselo a los pobres, ¿no? Una riqueza brutal, una ostentación brutal, que siempre ha tenido la Iglesia desde que ha sido poderosa, ¿no? No es un tema nuevo de la Iglesia.
No. De hecho, fíjate, desde el siglo XIII hay una controversia ahora que ha generado también Francisco sobre si las mujeres pueden ser sacerdotes. Lo están discutiendo, pero déjate cuento un poco de la historia. El Papa Clemente XIII ordenó que los curas no se podían casar por una sencilla razón. porque el dinero que generaban las iglesias se iban con las mujeres y entonces perdían capital. Fíjate nada más qué qué situación más cabrona de los curas. Y la otra es que utilizaban la religión para explotar a los pobres, los esclavos. Habíamos platicado de la película de la misión, de cómo eran como tratados como esclavos.
Sí.
Y les decían, pues, te tienes, una de las reglas es te tienes que amolar porque pues así lo quiere Dios, ¿no? Y pues en el caso de Francisco creo que está yéndose para otro lado. Y pues está tratando de reivindicar a la iglesia, pero yo la verdad es que lo veo muy difícil.
Mira, en la renovación, en esta reforma que está llevando a cabo, pues es volver a acercarse a los más necesitados. Ya sabes que Bergoglio siempre condenó la pobreza y la distribución de la riqueza, también desde su situación, desde su conocimiento y experiencia en Argentina de lo que estaba sucediendo económicamente en su país y también del régimen de la dictadura militar que él experimentó, de la que también fue parte y parte, nos cuenta en una de las razones por las que la película dice que no quería él ser el papa. Y también lo que acabas de decir, no solamente con los homosexuales, sino también con los divorciados, porque
también
los divorciados habían sido
condenados
al pecado por haberse separado del vínculo matrimonial de la iglesia. Y bueno, pues ahora también ya los reconocen como hijos e hijas de Dios. Y también algo que es importante es la renovación desde lo local. Y ahí yo creo que por eso está aumentando la población tanto en África como en Asia. Una población que sí, sin duda, ya no encuentran nueva en Estados Unidos, en Norteamérica, digamos, Canadá y Estados Unidos, y en parte en México. Latinoamérica sigue siendo muy católica, pero sí, sin duda, no tiene nuevos fieles en nuestro continente ni en el continente europeo.
No, solo no tienen, han perdido muchos adeptos. Hay que recordar el caso de la Nueva Jerusalén, ¿no? En Michoacán, que es una secta religiosa, ¿qué te digo? Y este fenómeno también de las grandes iglesias que monetizan la religión, sobre todo los cristianos, que llenan estadios con personas, justamente porque lo que está buscando el ser humano siempre ha tenido la necesidad espiritual de voltear a ver que
hay
cosas
superior
que no entiende o que no entendemos, y entonces siempre busca, según Gordon Child decía, que las necesidades, una vez que habían cubierto sus necesidades primarias de comer, cazar, vestimenta, resguardarse de los animales, buscaban al cielo y veían las estrellas y no entendían. Y entonces es donde comienza el origen de las religiones. Y eso es parte del ser humano. O sea, nosotros tenemos que estar buscando razones espirituales, algunas para seguir viviendo, otras para vivir, ¿no?
Pues la fe, ¿no?
La fe,
yo creo que esta cuestión de no saber qué va a pasar en los próximos minutos, qué va a ser de ti mañana, pues es lo que nos caracteriza, ¿no?
Sí, y luego por otro lado, en el libro o en la película Bergoglio dice una cosa que a mí me parece maravillosa sobre la fe, que la fe es como el aire, pues no lo ves, pero ahí está.
Exacto.
¿No?
Sí. Pues de eso se tratan todas las religiones. Del poder superior que buscamos, ¿no? Como seres humanos.
Sí, así es. Y bueno, la película, regresando al tema de la película, es como una revaloración de la Iglesia Católica. Yo sé más o menos por ahí de dónde sacaron dinero, y parece que el Vaticano le metió un billete.
Para hacer la película, hablan más o menos
bien. Si no
bien,
el Vaticano, alguien muy cercano a la Iglesia,
sí,
¿no?
Sí, ok.
Porque bueno, hablan muy bien de los dos.
Sí, como que reconocen ciertos, bueno, importantes errores, ¿no? Los reconocen de cierta manera, ¿no? Y también los plantean mucho más humanos, ¿no? Yo probablemente algunas personas también, pues tienes la idea de, te digo, de esta pretensión de vivir en el Vaticano, del poder que tienen los papas, los cardenales, los obispos, como que viven como reyes, ¿no?
No,
esa
no,
es la
viven
idea.
Como reyes.
Bueno, pues aquí la película justamente lo que plasma es algo más sencillo, ¿no?
Sí, de hecho hay una escena donde Bergoglio le dice, vamos a comer pizza, y el otro dice, ¿cómo crees? Pues sí, una pizza aquí, tú y yo nomás, ¿no? Y al final...
Y se las lleva un repartidor,
y se
¿no?
las lleva un repartidor, sí, que es, pues es más aterrizado el asunto con... En el caso de la película, pero yo también creo que en esto Francisco sí hace eso muy bien, ¿no? Además de que es un gran orador, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, y mucho más, sí, cercano, más... Ratzinger muy frío, ¿no?
Sí.
Pero bueno, también, entonces esta película a mí me gusta mucho porque es simpática. Yo la verdad me la habían recomendado, pero pensaba, híjole, ha de estar súper densa y los temas profundos de la iglesia y sus y esta manipulación de la iglesia católica sobre cómo, por qué ser fiel, ¿no? Y en creer en Dios y tal. Pero no, es una conversación entre dos seres humanos que representan a Dios en la tierra, a la iglesia católica, y es divertida, es amena. Y sabes que me encantó, como siempre hablamos de la música aquí de
la
Sinten
música
Sinta.
Es bonita, dices.
Es muy divertida. Hay una escena en que se encuentran cuando están en la elección, en la votación de Ratzinger, se encuentran Ratzinger y Bergoglio en el baño, y Bergoglio está silbando una canción de ABBA y Ratzinger le pregunta, ¿qué estás
cantando?
Sí,
¿Estás silbando?
Y Bergoglio le contesta como, pues ABBA, ¿no?
Sí, no seas güey.
Sí. Y el otro se ve que no tiene ni idea o cómo es posible que esté, ¿no? Ratzinger, pianista, ¿no? Clásico. Y son ese tipo de detalles en la película que la hacen muy amena, muy divertida. Y el soundtrack, además de contener música de ABBA, Bergoglio baila tango. Y también tenemos unas piezas de tango muy, muy bonitas y muy divertidas para la película. Y creo que el director ha decidido tener un buen soundtrack. Y por eso también la razón por traer esta película a nuestra conversación.
Y bueno, Anthony Hopkins, que es un monstruo de la actuación y que, según estuve leyendo, antes de saber de la película, ha tenido una muy mala relación con su familia. Sus hijas no lo quieren ver, porque pues sí está medio pirado, ¿no? Desde Aníbal, ¿te acuerdas? Con
sí.
El silencio de los inocentes.
Sí.
Sí es un gran actor, ni sin duda, pero... lo que pasa con esos grandes actores que siempre han tenido una vida muy trágica, ¿no? Y pues representa muy bien a Ratzinger, que seguramente ha tenido una vida muy difícil, ¿no?
Sí, claro, la verdad es que su actuación es increíble. Te voy a decir una cosa de Anthony Hopkins que yo supe hace unos años, que fue, bueno, es alcohólico.
Es alcohólico,
alcohólico,
sí.
Ya no bebe y lleva muchos años sin beber, pero debe haber tenido una vida muy difícil. Creo que cumplió, por decirte, 30, 35 años, no me acuerdo, pero muchos años sin beber y lo festejó, lo vi en un Twitter.
Chupando.
No.
Ah,
y
no,
nos cuenta.
Se metió unos chubis porque...
decía que que estaba pues a punto de morir, que su vida ya no valía nada, ya siendo actor conocido, y que una voz le habló en la banqueta, él estaba tirado, le dijo, ¿quieres vivir o quieres morir? ¿No? ¡Vive! Y se levantó y dejó de beber para siempre, hasta el momento, hasta el día de hoy. Y bueno, creo que ha sido una gran oportunidad de volver a empezar. Y bueno, a lo mejor por ahí, yo no sabía que tenía conflicto con su familia.
Sí,
pero
por
esta
ser
profundidad
alcohólico.
De abstenerse de beber, creo que también lo ha llevado a los grandes papeles que ha hecho en su carrera como actor.
Sí, sí, basta recordar la de Hitchcock, esta la del padre. Bueno, Hitchcock es la de Psycho, ¿te acuerdas? Que él interpreta a Anthony Hopkins, interpreta... No, ¿por qué me ves
¿a
así?
¿A quién? No me acuerdo.
Al director de Psycho, a Hitchcock.
Ah, Anthony Hopkins
perdón, hace okay. La película de Hitchcock, uh-huh. Interpretando a Alfred Hitchcock. Okay. que es un pasaje de cómo filma Psycho.
Ok.
Que no la has visto.
No la he visto, por eso no estaba entendiendo.
Esa deberíamos de hablar, pues, de ella, porque el libro es extraordinario, ¿no? 1950, en fin.
Hannibal Lecter.
Hannibal Lecter, pero ese es en el 90. Sí, y se gana, sí. Está nominado al Oscar en el 91, si mal no recuerdo.
Sí, algo así debe ser. Bueno, y te acuerdas, si nos echamos un poco más atrás, pues El Hombre Elefante, ¿no?
El Hombre Elefante, por supuesto, pero ahí la gente no sabe qué es El Hombre Elefante, ¿no?
Sí, bueno. ¿Y sabes cuál también me encantaba? No me acuerdo cómo se llamaba en español la película, pero The Remains of the Day, con esta actriz inglesa, que son la servidumbre de una mansión.
Claro, ese sí, que ella es se viste de hombre. O él tiene un romance con ella, ¿no?
No lo tienen nunca. No, más bien el tema es que no lo tienen nunca y...
¿No es con Meryl Streep?
No.
Pero ya sé qué película dices.
Sí.
Lo que pasa es que mi memoria ya me está fallando. Pero bueno, regresando a la película. Sí, es una además es una película que sale en las plataformas de Netflix. Estaba planeada para estrenarse en los grandes cines, pero con la pandemia decidieron ponerla en Netflix. Hoy la pueden encontrar en Netflix. Esta es una de las grandes adquisiciones que ha tenido en el 2019 Netflix y fue vista por millones de personas. Y en general a la gente le gustó mucho lo que decías. Es una película que no es tan pretenciosa. Te muestra a dos seres humanos al principio discutiendo, luego se vuelven como amigos. Sí. Te dan a entender que son amigos. Sí. Aunque yo no sé si Ratzinger ve ahora a Francisco, la verdad. Habría que preguntarle a alguien que nos diga si tienen algún tipo de relación. En la película lo dejan abierto. O sea, pues él se va y Francisco se queda en su puesto. Además, es muy interesante el hecho de que Ratzinger ha escogido a Benedicto XVI y Bergoglio ha escogido a Francisco. ¿Por qué Bergoglio escoge a Francisco? Es muy sencilla la razón. San Ignacio de Loyola basa toda su filosofía, que ya lo habíamos platicado, en San Francisco de Asís.
Claro.
Que
claro,
es
ya lo habíamos hablado.
Los pobres, trabajar por los pobres. Por eso es que Papa Francisco escoge el nombre de Francisco, ¿no? Que a mí me parece que es muy atinado, ¿no? Y en el caso de Benedicto XVI, los papas benedictos, que fueron los grandes transformadores de la Iglesia y reformadores en su momento, ¿no? Aunque aunque Ratzinger, vuelvo a repetir, es un teórico de la religión, un filósofo, por eso decide escoger Benedicto, ¿no? Es como la contraparte una de la otra, ¿no? Aunque podría decirte que se complementan. En la película por lo menos así es. Y esto no sale en la película. Esos son datos que están por ahí sueltos, ¿no?
Sí, uno de los temas también es, como va avanzando, primero te digo muy serio, que desde ese encuentro en el baño, y como una crítica, como que Ratzinger no quiere a Bergoglio, había sido también votado en la elección de Ratzinger y lo veía un poco como contrincante. Pasan los años y Bergoglio quiere retirarse. Y Ratzinger no lo deja y le dice entonces en esta película que es de lo que se trata en realidad, es que Ratzinger va a renunciar y que en siglos no había renunciado
700,
nadie.
En 700 años no, ningún papa había renunciado.
Ningún papa había renunciado y es toda esta conversación de que Ratzinger quiere que Bergoglio se quede como el próximo papa. Y Bergoglio no quiere por las razones...
Sí, él está a punto de renunciar porque ya es un hombre grande, ¿no? Bueno, los dos son hombres ya de edad, ¿no?
Claro.
Que eso pasa mucho con los papas, aunque hay que recordar que Juan Pablo II creo que tuvo el pontificado más grande de la historia con 30, 35 años. No recuerdo bien, pero sí, muchos años estuvo ahí. Y además, acabar con la figura de Juan Pablo II para que Ratzinger la pudiera ponerse en sus zapatos, pues la verdad es que no lo consigue, ¿no? En la vida real la gente no quiere a Ratzinger, ¿no?
Y yo creo que Bergoglio, aunque sea popular, digamos, pues no, tampoco se le ha acercado demasiado a Juan Pablo II. También lleva 9 años de pontificado en una reforma que claramente es difícil. Ha viajado, sin embargo, no tanto como Juan Pablo II. Y ese es uno de los temas que se tratan en la película, cómo hacen pues esta gira, este tour, por decirlo de una manera más fácil, a los países para visitar a sus adeptos, ¿no? Algo que me gusta mucho de esta película son las escenas. Vemos Roma, que es muy bonita, es divina. Vemos también
el Vaticano.
El interior del Vaticano. Gran parte de la conversación sucede en la Capilla Sixtina. Sí. Y para quienes nos escuchan y no conocen la Capilla Sixtina, hay tours en internet para verla, que de verdad es una de las maravillas del mundo, hecha por Miguel Ángel. Las
peleado
calles.
Con el Papa, por cierto.
¿Mandé?
Que se peleaba con el Papa.
Sí, claro. Y las calles de Roma, cómo disfrutar. Y algo que es muy... Bergoglio, un gran fan del fútbol,
del
soccer.
Fútbol, sí. Se ponen a ver un partido de fútbol. Porque eso lo humaniza. Al final del día lo que quieren decir con esta película es que son seres humanos de carne y hueso, ¿no? Y bueno, sí, Roma y el Vaticano se ven espectaculares.
Sí, pero también tenemos escenas de Argentina, de la Argentina en Buenos Aires y de la Argentina rural,
sí.
De todo lo que estaba sucediendo en esa persecución que hicieron los militares en Argentina en ese entonces. También unas escenas fuertes de la tortura y de la desaparición de muchísima gente y las mamás en la búsqueda de sus hijos, en las que Bergoglio pues participó con sus amigos. Y bueno, ahí lo explica la película, difícil, porque más allá criticado por apoyar al régimen, era más bien como un agente secreto en donde él podía avisarle a la gente, tanto a los jesuitas como a sus amigos, pues que estaban siendo investigados.
Sí, fue
perseguidos.
Muy criticado por uh-huh. la iglesia en ese momento. Hay de hecho un documental, un docudrama en Netflix, se llama Bergoglio, son 3 o 4 capítulos que habla justamente de sus avatares en Argentina. Pero déjame platicarte una cosa, quisieron traer al Papa Francisco a México y fue hace un par de años. Estaba calculado que se iban a gastar 175 millones de dólares en la seguridad, ¿no? Entonces, el Papa dijo, no, están locos, ¿no? Es mucho dinero, me parece un exceso y no quiso venir, ¿no? Esa es una de las razones por las que no ha venido a México, aunque ha ido a otros lados, ¿no?
A otros lados en donde, pues, precisamente la iglesia está buscando más adeptos porque... Te voy a decir una cosa, aquí en México, en estadísticas del INEGI, son 90 millones de católicos contados de 5 años y más, no adultos. O sea, son 90 millones de católicos en México.
¿Pero a partir de cuándo?
Es cifras del 2020, pero sí están contados los menores. En las estadísticas normales del INEGI no, es de 15 años y más, pero aquí sí están contados los niños.
Pero 90 millones, o sea, estás hablando de la población ahorita son 140 millones o
no,
120
como
millones.
No, 120, 27.
Pero hace 20 años el 100% eran católicos.
Exacto.
¿No?
Exacto.
O sea,
sí.
Han perdido, andan como en un 75% de seguidores.
Y sin embargo, es, por ejemplo, una religión distinta a la católica en México, son 16 millones, y personas que se dicen sin religión son 9 millones.
Y los agnósticos como yo, pues, esos tenemos que ver como
sin
10.
Religión, ¿no? Por eso. No, y mucha gente también, lo que es importante decir es que mucha gente pues no acude a los templos, y menos ahora que se atravesó la pandemia y su fe la practican de una manera más individual, espiritual, sin necesariamente ni siquiera ir a bautizarse o todos estos...
Los famosos ritos.
Los ritos, sí, de la iglesia, ¿no?
Tiene otra película, ya me acordé, Antonio López. Guay, de Rito, el Rito, que
ay,
él es un
cierto,
cura.
Horrible.
Que es un cura que está en crisis.
Es un exorcismo, ¿no?
Es un exorcismo, pero sí.
Sí. Guay, de Rito. Sí.
Guay, de Rito. No, de Rito se llevó en español.
Sí.
Guay, de Rito era la cotorriza que le pusieron,
sí,
a López Dóriga.
Sí, porque no entendía, ¿no? No llegó
no,
el
no
traductor.
Entendía. Sí, no.
Y bueno, la verdad es que grandísimos actores. Él, como tú bien dices, no ha sido un actor principal. Ahora sí lo es. Está ahora también en otras series. Por ejemplo, hay una serie que se llama Tabú.
Pero estás hablando de Jonathan Pryce.
De Jonathan Pryce, que se llama Tabú con Tom Hardy.
Con Tom Hardy, sí.
No, y él es el director de la Compañía de las Indias y es maloso, malo, lo hace tan bien.
Esa no la hemos visto. Y tiene por ahí otra donde sale de un asesino serial. No recuerdo ahorita el nombre, que no lo hace tan mal. Pero bueno.
Pero es un buen actor.
Es un buen actor. Los dos son grandes actores. Y es una película que se puede ver en familia pensando que es para crear adeptos a la religión católica. Ese es uno de sus fines. Yo tengo un amigo que es totalmente ateo y la vio y dijo, me gustó mucho la película, estoy pensando en convertirme. Oh. Tiene 70 años, claro que me lo dijo de broma, pero es una película que es muy disfrutable, la verdad.
Es simpática y tiene momentos muy simpáticos. Y bueno, ¿por qué no escuchamos un poquito de la música? Y con eso nos despedimos. ¿Qué te parece?
Muy bien, muy bien.
Sergio, nos vemos a la próxima.
Nos vemos a la próxima. Escuchen tantito, no podemos poner más porque YouTube son unos ojetes.
Bueno, pues no se la pierdan, está en Netflix.
Está en Netflix y hasta la próxima.
Círculo Editorial Azteca presentó.